contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días, ya estamos a lunes, lunes mitad de mes ya, 15 de mayo, y nada, aquí seguimos contigo y en el puerto. Hoy tenemos el día mayormente soleado, así que como siempre me gusta decir lo que pasa en el día, hasta 26 graditos, seguramente serán algo más, y nada, echarle mucho valor y a salir a la calle. En mayo resfriado, parece que estamos en octubre, noviembre con el entretiempo este frío del otoño y parece que no. Y sin beber una gota de alcohol, para que no creáis que es de una borrachera, como bien sabéis, hemos estado trabajando todas las ferias de Jerez. Así que nada, aquí estamos aguantando el tirón y empezamos la mañana con ustedes. Agradecer como siempre la predisposición y el trabajo a nuestro Daniel Borne por estar en el control y acompañando cada mañana y poniéndonos la tarea un poquito más fácil, así que muchas gracias Dani. Y aquí está nuestro primer invitado de hoy por la mañana, nuestro amigo Juan Ross. Nosotros lo conocemos, pero bueno, para quien no lo conozca, pues es un tío bastante interesante que tiene bastante faceta en la ciudad. Y bueno, hoy está aquí, va a hablarnos un poquito de su negocio y ya después entraremos en materia con él un poquito más personal que nos cuente su vida cofrade, que también nos interesa mucho. Muy buenos días, Juan.
Buenos días. Encantado de estar aquí, Juan. Un placer.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo va esa tienda?
Esa tienda va muy bien. No nos podemos quejar. Estamos a punto de abrir otra. Es buena señal, como decía mi amigo Daniel. Es buena señal, ¿no? Vamos a abrir otra. Quizás esté en un par de meses. Y bueno, ahora mismo estamos aquí ubicados, como bien sabéis, en la calle Nevería. O bien llamada Pedro Muñoz Seca, que tiene dos nombres. En el número 13, ¿vale? En el Bajo. Un local comercial. Y nada, muy bien, los cigarrillos electrónicos, los vapers, los líquidos, eso está de moda. Eso está totalmente ahora mismo en un pleno auge, ¿no? Cuando yo aposté por ello, la verdad que no. No sabíamos por dónde iba a salir el tiro.
Era una cosita tuya que te gustaba a ti.
Era una cosita que yo dije, voy a apostar, me quedé en paro. Estuve como un año en paro, al ver que no encontraba trabajo, pues esos poquitos ahorros que yo tenía, pues los invertí en este tipo de negocio. Vamos a hacer 5 años ahora en julio, si Dios quiere. Y bien, muy bien. La verdad que muy bien. En pleno apogeo ahora y ya te digo que sí que los principios no fueron fáciles, ¿vale? Casi casi que nos costaba el dinero. Pero bueno, ahí estamos ahora mismo que gracias a Dios pues vamos a hacer otra apertura. La segunda.
¿Qué tiene esto de los cigarrillos electrónicos y los vapes, Guillo?
Eso principalmente tiene que la persona que quiere dejar de fumar lo tiene muy fácil. Muy fácil. Dejar el hábito del tabaco convencional a pasar al cigarrillo electrónico es muy fácil. Muy fácil y muy sano. Es un 95% menos nocivo que el tabaco convencional, ¿vale? El tabaco convencional tiene aproximadamente unas 4.000 sustancias nocivas, de las cuales unas 250 son cancerígenas. Y no por ello es la nicotina. La nicotina no es cancerígena, pero sí es adictiva. es un excitante, como la cafeína, ¿vale? Todo eso, todo lo que acaba en ina es excitante, ¿vale? En ina, si no os dais cuenta, y todo es excitante, igual que la nicotina. La nicotina, pues el que viene a la tienda y decide dejar de fumar, nosotros lo que hacemos es darle siempre un aparato, ¿vale? Con un líquido que tenga nicotina para que a él le sacie, pero nos quitamos benceno, nos quitamos alquitrán, nos quitamos todo sobre el líquido que lleva glicerina vegetal con propilenicol y lleva aroma alimentario. Un aroma alimentario que puede ser compuesto por tres aromas y haces una tarta de chocolate con crema de vainilla, con lo que quieras. Y ahí se le da al cliente, ¿vale? Esa nicotina se va regulando a raíz de quincena. Yo lo hago por quincena. Yo cada persona tiene... Cada quincena voy preguntando, oye, ¿has tenido ganas de fumar? ¿Has tenido tal? ¿Cómo va? ¿Vale? Se hace un estudio del chico o chica que vaya a la tienda a dejar el tabaco y se le hace eso expresamente para saber si van bien, si tienen esas ganas todavía de fumar ese cigarrillo convencional, si cuando se toman dos cervezas, que siempre el que ha fumado, como yo, se toma dos cervezas y lo primero que hace es pillar un cigarro. Y no hay más. Entonces, la verdad que muy bien, tío. Hemos quitado a muchísima gente del tabaco, que esa es mi mayor satisfacción, aparte de que es mi negocio. Pero lo más bonito de eso es que cuando te llega una señora de 60 años, que no ha podido dejar de fumar, que lleva intentándolo desde que tenía 40, llevaba 20 años intentando dejar de fumar, y te llega a los dos meses y dice que ya no ha fumado más. Y eso para mí es una satisfacción.
Al final es darle otra perspectiva. Correcto. Al tabaco, ¿no? Darle otra utilidad y, bueno, y poquito a poco... Voy
que salgan del hábito de fumar. Uh-huh. ¿Vale? Lo que intentamos es que deje de fumar y deje de vapear.
Claro, eliminarlo todo, no solamente
todo. Quitar. Eso es lo que yo intento, que lo dejen todo, ¿vale? Porque aunque sea un 95% menos nocivo que el tabaco convencional, todo lo que nos metamos en los pulmones, vamos por la calle y vaya contaminación vemos todos los días, ¿verdad? Uh-huh. No es sano. Vamos a hablar bien y no es sano. Es mi negocio, es un 95%, me reitero, menos nocivo que el tabaco convencional, pero todo lo que te metan en los pulmones no es sano. ¿Eso es más sano? Sí, pero no el 100%.
Hay que buscar...
O sea, que hay que eliminarlo todo.
Hay que buscar la plenitud.
¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminarlo todo. Te lleva un par de años, te lleva uno, te lleva seis, o a lo mejor te lleva tres. Pero el fin es que lo elimines todo. Y que esa herramienta te haya servido para eso. Cuando esa herramienta a ti te ha servido para eso, el boca a boca es la mejor publicidad que existe.
Efectivamente.
A ti te dice, pues yo dejé de fumar. Llevo 6 meses sin fumar. Llevo 8 meses sin fumar. Y eso es lo que hace que tu negocio haya crecido. En este caso el mío. La verdad que bien. Muy bien, Juan. La verdad que muy bien.
Qué bien, qué alegría.
Sí, tío.
Después decía que era polifacético porque también vive intensamente la mayoría de las fiestas de nuestra ciudad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que vivamos sin complejo ninguno, ¿no? Que muchas veces decimos por ahí, hay que ver que es sevillano, es jerezano, es sanluqueño, es feriante, es taurino, es no sé qué. Y nosotros aquí en el puerto tenemos mucho complejo con eso, ¿no? En este caso contigo, que compartimos muchísimas de las fiestas, eres un tío que te gusta toda la materia que hay en la ciudad y la disfruta tan bien y tan generosamente como yo, ¿no? Eres un tío que hasta en carnaval, ¿no?
Sí,
tuviste tus pinitos.
Un pinito ahí. Sí, la verdad que sí, que muy bien. Me lo pasé muy bien. Pero me di cuenta que no era lo mío. Y eso es igual que el costalero. Si ves y vas, pruebas, y si ves que no vale, una retirada a tiempo es una victoria. Y yo me retiré. Porque cantaba menos. Y digo, esto no es lo mío.
Pero disfrutaste.
Sí, sí, sí. Sí. Y me gusta ver las coplas, ¿eh? ¿Eso? Y me gusta ver las coplas, y me gusta salir a la calle a escuchar coplas, y me gusta... Siempre, y salgo todos los años. Sí, sí.
Tuviste un par de añitos, ¿no?
Un par de años. Estuve ahí haciendo mis pinos.
Está bien, hombre. Hay que probarlo todo, ¿no? Sí. Como decía Lola Flores.
Totalmente de acuerdo. Todo. Totalmente de acuerdo. Y vi que no era mío. No, eso no era para mí. Así que bien.
¿Tus toros?
Siempre desde pequeñito. Siempre desde que tengo uso de razón. Recuerdo con 3-4 años que mi abuelo me llevaba de la mano aquí a la Plaza de Toros del Puerto. Ahí me he criado. Ahí me he criado, ahí he echado mis dientes. Ahí he pasado los veranos mejores de mi vida, no en la playa. Jugaba al toro, ¿vale? Dentro de esa plaza de toro. A él le agradezco la afición al mundo del toro. Sí.
¿A quién se seguía en aquella época? ¿Qué torero era un referente?
Para mí era Curro Romero y Rafael de Paula. Sí. Luego estaba Luis Miguel Dominguín, Sebastián Palomo Linares. Y tú te hablo de chiquirino. Era yo un chico muy pequeñito. Y sobre todo a José Luis Galloso. Hombre, por favor. Para mí era... Era mi dios, José Luis Galloso. Yo veía a mi abuelo que hablaba con él tan fácilmente, sin ese trato de maestro, de tú a tú, que yo cuando lo veo a día de hoy, que si lo está escuchando, un saludo para José Luis, ¿no? Que es muy gran amigo mío. Y todavía me causa ese respeto porque será siempre un maestro. Y eso hay que tenerlo siempre en la mente.
Siempre hemos hablado de lo mismo. Cada vez que hablamos del mundo del toro, decimos que los valores que tiene la fiesta... Sí. A nivel interno, por fuera, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera, pero a nivel interno hay una lealtad, un respeto, sí. Un reconocimiento que a día de hoy carece en la calle, en el día a día, ¿no? El saludo,
la juventud, uh-huh. El respeto de la juventud hacia nuestros mayores, o hacia mí en este caso, ¿no? Que tengo dos. Voy a hacer 48 ya, fíjate. Y ves un niño y antes a una persona yo de 48 años le llamaba de usted. Ahí lo lleva. Esos valores, esos respetos. No lo entiendo. Y yo siempre voy por la calle, ya te digo, y veo a cualquiera y un hombre que me saque 10 años ya lo llamo de usted. Pero es con lo que me he criado, ¿no? Con esa educación, ¿no? Que me han dado mis padres, ¿no? Y mis abuelos. Que siempre hemos convivido juntos. Y eso no creo que no se debería de haber perdido. Por desgracia, se ha perdido. Esos valores, como tú bien has dicho, se han perdido. Tú lo ves en la calle igual que yo, Juan. No puedo decir más. Es así como se queda la cosa.
¿De qué tercio eres tú más? No, el de Cruz Campo no, ¿eh? El del toro.
A mí me gusta el tercio de banderillas, tío.
¿De banderillas?
Sí. Siempre me ha gustado mucho. Siempre. Ese tercio me ha gustado bastante. Lo veo tan complicado y tan difícil el ponerte delante de la cara del toro y plantar un par de banderillas. A pocos centímetros de que ese pitón
te está ahí la vida, ¿eh?
Te dé en el cuerpo. Es donde se muere, de verdad. El toro te lo da todo. O te lo quita todo. Es así.
Y está muy poco valorado la figura del banderillero, ¿eh? Yo lo veo poco valorado porque no tiene... Y un banderillero elegante, ahí está, ¿no? ¿Cuántos banderilleros...?
A día de hoy, desde... a mí me gusta mucho este niño, Ambel, Javier Ambel.
Javier Ambel. Además, he tenido el gusto de conocerlo.
Me gusta mucho que ayer estuvimos viéndolo en La Maestranza. Este niño es una máquina, tío.
Es torero.
Un torero.
Ah, después hace de todo, después canta y todo, ¿eh?
Hace de todo. Es así, me gusta mucho, hay muchos banderilleros, ¿no? El muchacho este que tiene la patilla grande, que nunca me acuerdo. No sé si era Fernández o no me acuerdo el apellido.
Chacón, con Castella.
Trujillo, que va con Morante ahora también, una eminencia, ¿no?
Curro Javier.
Carretero. Es que hay muchos toreros de plata, porque son toreros.
Son toreros. Y además tú los ves y...
Son toreros de plata.
Y tienen ese arma de torero, ¿no? Además, sí. Mira, veíamos también con el novillero de Sanlúcar Mella, Eloy Hilario, que también echaba estuvo de novillero. Exacto. Con picadores incluso.
Exacto.
Bueno, Jesús también de San Fernando, que es un máquina. Todos los que se han sentido toreros. Santiago Muñoz también
de San Fernando. Y si te das cuenta, volvemos a lo de antes. Yo me retiro del carnaval porque veo que no estoy ahí, no valgo para eso. Cuando un torero se hace de plata, es porque él ha visto que ya su oportunidad ha pasado. Comparamos. Dan el paso atrás y dice, yo para esto no, pero para esto sí. Hay que saber siempre decir, yo no valgo para esto. Ojalá valiéramos todo para todo.
Efectivamente.
Pero no, hay que saber dar el paso atrás. Y no hay más. Esto es así. Y ahí están ellos. Que fíjate si tiene que ser difícil que un torero dé marcha atrás a su carrera.
Es todo.
No a su carrera, sino a lo que puede ser
vida,
su carrera.
A tu vida.
A su vida. Y que se dé el paso atrás y diga, yo hasta aquí he llegado, a mí no tengo suerte, o esto no es lo mío. Y se hace torero de plata. Y con esa torería de plata ¿vale? Nos engrandece la vista a los aficionados. Ahí sí vale. Ahí estaba tu sitio. Pues ya la cogió, ¿eh? Pues igual que yo con el carnaval. Yo con el carnaval cantaba menos que un grillo mojado. Y dije, para atrás.
Para atrás.
Para atrás rápido.
Pero para atrás, pero...
Que
pero
me vamos. Va a beber y se va a liar la del 12 de mayo. Pero bien, sí. Hay que saber, siempre da cuenta cuando uno no sirve para una cosa, coño. Eso es lo más bonito.
Sensato y torero, ¿no? Vergüenza torera.
Totalmente. Vergüenza totalmente, torera. Sí.
Lo que sí encontraste tu sitio, tu mundo, donde tú te gustas, es en la Semana Santa, que ahí sí, todavía, afortunadamente, no te ha cortado la coleta.
No. He cumplido este año 35 años debajo de los pasos. Y si Dios quiere, a ver si puedo estar otros 35, guau.
¿Dónde fue la primera vez?
La primera vez fue en el puerto de Santa María en el año 91, 92, si no recuerdo mal. Y fue en el paso del resucitado, que por aquel entonces lo sacaban distintas hermandades con el paso del Nazareno. Yo soy hermano del Nazareno de aquí del puerto de Santa María. Y fue la primera vez al mando de Paco Gil, ¿vale? Que en paz descanse, que hace poquito que ha fallecido. Y fue mi primer capataz. Era un grupo de chavales, de hermanos de la Resurrección. Y ahí pues se buscaron todos los costaleros que hicieran falta. Allí echábamos un ratito impresionante, ¿no? Con el Vititi, con el reciente, bueno, fallecido Miguel, ¿no?
Miguelito.
Aquello era una odisea, tío. Lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos muy bien. Ahí fue mi estreno como costalero, que iba con Molía.
Fíjate, con Molía.
Iba con Molía. Y ya te digo, rondar ya, no recuerdo bien, pero creo que son el 91, más o menos 92. Hay fotos por ahí rulando. Y bien, muy bien, ¿no? Y de ahí pues ya pegué el sarto, tío. Ya eso empezó a gustarme y ya directamente me metí en el Nazareno. En el Nazareno pues me he llevado 24 años sacando el paso de Jesús Nazareno, que a día de hoy está en Cuartillo.
Es correcto.
En La Paz con Javier.
En La Paz con...
Que si Dios quiere, para el año que viene, tengo un compromiso con él, lo voy a sacar. ¿Eh? Para que lo sepáis. Allí voy a estar.
Sí, tú volvés a
recordar
a tu inicio.
A mi inicio. Y se va hablando con Javier, me lo dice, me dice, yo, ¿qué tienes? Pues vente, que tienes tu sitio aquí, así te... Vuelves a esa añoranza que a lo mejor a ti te crea ver esto en la calle. Sí, me lo crea.
Pues
me
sí.
Lo crea. Y bien, ahí empezó mi etapa. Y ya luego saqué muchos años Nazareno, he sacado la Misericordia, soy hermano de la Misericordia, ¿vale? Y soy hermano de la Soledad del Puerto de Santa María, del Santo Entierro y de la Resurrección. Esas son mis cuatro cofradías a las cuales yo pertenezco.
Que no es poco.
Y muy orgulloso.
Mantenerse después
de
todo lo que nos ha pasado.
Sí, muy orgulloso, ¿no? Me dice la gente, cuatro cofradías, tío. Sí, soy hermano de cuatro cofradías y las pago muy gustosamente. ¿No hay más?
¿En el puerto qué más has sacado, Juan?
En el puerto he sacado también la borriquita. ¿Vale? Hace muchos años. Nada más. Y el huerto. Sí, el huerto me ha llevado, creo que 13, 14 años. También el huerto, si no más. Sí, también lo he sacado. Muy bien. Y ya. Nazareno, Resurrección antiguamente,
un poquito más,
Misericordia, que ya te lo he dicho antes, poco más.
Porque ¿tú el Cristo de la Misericordia si ha llegado a cargarlo?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Estaba de capataz Manolo Canaza.
Sí, ya también unos pocos de años.
Sí. Y ya luego, pues, pegué el sarto a Sevilla.
¿O Sevilla, que tanto te gusta?
Me encanta Sevilla. Yo, si pudiera vivir allí, viviría. Y a mi mujer muchas veces le digo esto, que el día que me jubile me voy a Sevilla. No hay más. Para mí, la ciudad soñada para vivir. Y ahí lo tengo, ¿no? Ahora tengo mis negocios, tengo mi historia y no me puedo mover de aquí. Pero bueno, voy todo lo que puedo. Y tengo allí a mis amistades, tengo allí a mis costaleros, a mi gente de las cofradías de allí. Igual que tengo aquí las mías de aquí, tengo allí las de allí. Y allí empecé a sacar la coronación de espinas del valle. Me presenté por presentarme, Juan. Digo, es que ve que me gusta a mí este paso, qué rancio, ¿no? Qué pureza lleva esta hermandad, ¿no? Y me presento, porque yo soy muy de...
Muy puro ya.
Muy
te
ha puesto rancio,
de, para, de parada fino ya.
Me ha puesto ya raro yo.
De Amon del bueno y de...
Me encuentro yo muy bien en esas cosas, en esas cofradías. Y me dio por ahí, Guille. Me presenté al capataz, Juan León. Juan, mira que yo vengo a pedir trabajo aquí, a ver si cómo está la cosa. Bien. Para adentro. Él me probó, porque claro, evidentemente en Sevilla pues hay que probarse, ¿no? Adentro, y me dio el zanco derecho el primer año. Digo, tú estás loco, una historia con Juan. Pero muy bien, ahí me llevé 11 años. 11 años. Y tío, la verdad que... Y ya de ahí pues empezó una trayectoria, ¿no? También, pero bueno. Ahora actualmente saco Bellavista con Juan Manuel Martín. El Viene de Dolores, que es un disfrute total. Puede ser de las cofradías que más haya disfrutado en mi vida. Y dice la gente, coño, un Viernes de Dolores, pues sí. Es de lo más. Los Panaderos, el Miércoles Santo. Y ahí estoy en los pies del Señor, a ver qué pasa.
A ver, día
en la salud.
Que hay
un... Estamos ahí, estamos haciendo todo lo posible, que ya sabes que todo lo posible aquí no sirve. Aquí es cuando haya un hueco. Y yo quiero un hueco que cuando me dé a mí mi sitio, que sea un hueco de verdad. Que no sea de fallecimiento, que no sea que han pasado cosas como Membri, que en paz descanse, Domingo, muchos costaleros que han fallecido y por desgracia, compañeros míos, han tenido que coger ese hueco. Yo no quiero eso, tío. Yo...
Que sea una retirada de... Se corte la coleta a alguien y pueda disfrutar.
Que dice, bueno, te va a llevar 20 años aquí. Hombre, si fallece y está a mi sitio, pues está a mi sitio.
Hombre, está claro.
Pero yo no quiero que sea así. No me gustaría que fuese de esa manera. Me gustaría que fuese con la pureza que lleva esto. Me retiro, entras tú. Pero como no se retira nadie, que yo estoy por tirar uno de la moto.
A ver.
Y Juanma me lo dice, ¿eh? Juanma me lo dice mucho. Me dice, Guillo, no veas la caterva para entrar aquí.
Te está costando,
¿eh? No veas la que llevamos a pasar. Digo, bueno, cuando él quiera estar aquí.
Está claro.
Y ya está. Pero bien, he hecho retranqueos con la hermandad, he hecho con el señor arriba, con eso ya me basta. Yo, estando el señor arriba, pues a mí ya me vale. Esos 10 minutos de retranqueo, a mí ya eso me es suficiente, ¿no? Pero bueno, claro, es mi devoción actualmente, es mi mayor devoción, el señor de la salud. Y...
Y hasta lo bueno de todo esto, Juan, es que te sirve de aprendizaje.
Claro.
Aunque tengan 47 años,
claro.
Pero que vas aprendiendo a tu nueva vida, tú como costalero. Esto va por generaciones, por etapas y no tiene nada que ver cómo tú empezaste a cómo hay ahora.
Y año que pasa, año que aprendes otra cosa nueva. ¿Vale? Bien debajo o bien aspirando, ¿eh? Y dices tú, bueno, aspirando, sí, pero yo soy el que aspira y voy a los ensayos y voy a las convivencias. Que sí que saco dos cofradías con Juan Manuel Martín también, ¿vale? Pero indistintamente, la hermandad hacer una comida, no sé cuánto, yo voy. Hay que barrer la casa de hermandad y yo voy. Que estoy muy allegado a la hermandad. Entonces...
Sí, al final... la ilusión del que empieza.
Sí.
Yo el año pasado tenía la suerte de cargar a Jesús Nazareno del Puerto Santa María, el Señor del Puerto.
Eso es
y
canela también.
Y fue circunstancial, además, se dieron todas las cosas, porque yo normalmente en la madrugada estoy fuera y yo tenía mucha ilusión por sacar Cristo. Y fue a través de Carambito que me comentó que podría haber hueco y demás. Habló con el capatá, con Sergio. Y yo ese día, que ya había pasado la igualada, era un primer ensayo, yo ese día no dormí por la noche. Me tenía los nervios de la primera vez, porque es cierto que uno pierde cuando te juntas en un equipo de capataz, con gente.
El cosquilleo,
que normalmente suele ya ir tú con que va a entrar, con una cosa, pero yo ese día, te lo prometo que ni casi dormí, con el nervio de poder visitar ese ensayo, si podía entrar o no entrar, la ilusión que tenía por sacar Cristo Nazareno, y fue una cosa muy bonita, porque hacía mucho tiempo que no vivía esa experiencia.
Cuando la pierdas, retírate. Mi consejo. Porque yo, todas las que saco, e incluso las que no saco, ¿vale? El día antes siempre siento esas mariposillas en el estómago, ese cosquilleo, ese no querer comer porque se te cierra el estómago. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Después, cuando se recoge la cofradía, te come a tu padre por las patas abajo.
Por los pies.
¿Vale? Claro, eso es así. Pero te llevas casi 24 horas, que ese run que tienes ahí en el estómago, esa pequeña ansiedad que le llaman, ¿no? No te deja hacer lo que haces normalmente día a día. Comer, beber, no te entra el agua. No te entra nada, tío, en el estómago. Y eso es muy bonito. Esa sensación es muy bonita. Y ya si tienes la suerte de sacar la cofradía y te metes debajo del paso y pegas la primera levantada y cuando da la segunda todavía está ese run en el estómago, pero a la tercera te suelta y dices, aquí que me echen todo lo que tengan
todo
que echarme.
Quieres.
Que vamos de frente y aquí se me ha quitado todo ya. Y muy bien, guía. Y la verdad que eso es muy bonito. Ojalá que no, que todo el que saque una cofradía de costalero o de nazareno o como lo quiera sacar, ya que eso está haciendo de penitencia, que nunca pierda eso.
Al final lo que nos mantiene aquí.
Sí.
Ese aura, esa sí. Cosa que no sabemos darle
la espera,
explicación.
¿No? Esa espera, a lo mejor, como ahora. Ahora vienen las glorias. A mí hay 4 o 5 glorias que me vuelven loco. Yo estoy igual en esa espera, pero claro, todo el mundo viene en la espera de ese domingo de Ramos glorioso, ¿no? Y eso es lo que tú dices, que es cofrade. Yo vivo para eso. Yo soy el típico que se lleva casi 24 horas al día viendo Semana Santa en la tele, ¿eh? ¿Y por qué? Para aprender. Para aprender de todo. Es mi forma de vida.
Al final es...
No hay más.
Es gustarte lo que te gusta.
Totalmente.
Es la palabra, gustarte lo que te gusta.
Totalmente.
Pues bueno, esto es breve y conciso, ¿eh? Y nos hemos llevado ya media hora hablando, prácticamente.
Podíamos estar 3 días.
3 días más, ¿verdad?
Con estas cosas.
Y es temprano por la mañana, que no es las 8:30 de la tarde, que todavía...
Tres días más podíamos estar. Y ya se pone una copita de fino quinta ya. Entonces ya nos podemos ir aquí a dormir.
A lo que tú quieras, a los leones. Entonces, lo echamos a los leones.
Pero cuando se está a gusto pasa eso.
Sí, hombre.
Cuando se está a gusto pasa eso.
Al final esto es lo bueno de la fiesta del puerto, ¿no? Que cuando encuentras a gente con gusto que habla, que totalmente, cuenta, que esto al final hablamos todo el mismo idioma.
Está claro, nos entendemos todo.
Entendemos todo perfectamente.
Sí, entendemos todo.
Pues bueno, Juan, tengo un minutito ahí y medio. Quería agradecerte tu visita hoy, que me alegro de que tu negocio vaya bien, que es muy importante que digas que no solamente se entra en el vapeo por quitar la rutina del tabaco, sino que también intentas de eliminar el vapeo para que no haya ninguna rutina, que la rutina sea sana. Eso te hace bien y te honra.
Así.
Y que bueno, que ahí está, en la calle número 13, calle
Nevería
Pedro o Pedro Muñoz Seca.
Ahí estamos para el que quiera venir, para el que quiera echar un ratito de charla también. Que como veis, no me gusta charlar, fíjate. Para el que quiera, ahí estoy yo siempre. Y si no estoy yo, están los chavales que están ahí, que son espléndidos.
Pues nada,
y nada, agradeceros a vosotros esta invitación, ¿vale? Enormemente, de corazón. Y cuando necesitéis algo de mí, sabéis dónde estoy.
Pues ahí va a quedar, Juan.
Ahí va a quedar. Siempre.
Ahora volvemos enseguida con ustedes, que nos tenemos que ir al boletín informativo.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa invertirá en 2023 más de 12 millones de euros en mejorar la infraestructura hidráulica en Valdelagrana, Las Viñas, Zona Centro, Las Nieves, Los Madrileños, Calle Almirante y Avenida de Sanlúcar.
Apensa, apuesta por una ciudad más sostenible.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Hoy 15 de mayo también es el Día Mundial de la Familia, así que tenemos que estar en familia, intentar de pasarlo en familia. Y bueno, ahí está, un Día Mundial de la Familia para todo el que le guste como a mí me encanta estar en familia, siempre digo lo mismo. Además aquí que tenemos los días estos tan buenos que ya con la calorcita se apetece estar por la noche fuera, siempre lo paso en familia disfrutando de una cenita, de una cosita así fuera de protocolos y cosas así de bares, si no nos llevamos cualquier cosita y dejamos todo después recogidito a las playas. Y bueno, y en familia se pasa la vida muchísimo mejor. Así que nada, ahí queda para todas las familias que se lleven bien, porque son pocas, cada vez son menos, ¿no? Con el rollo este de que cada uno va por su lado. Pero bueno, un besito para todas las familias y hoy tenemos nuestro Día Mundial de la Familia. 15 de mayo, ya hemos aprendido algo hoy nuevo. Y aquí estamos con nuestro nuevo invitado. Ya lo tenemos pluriempleado. Esta semana lo tendremos dos veces. Y es nuestro querido Pepe. ¿Qué tal? Buenos días.
Otra vez aquí.
Otra vez aquí, ¿no? Ya estamos otra vez, como diría Martínez Ares en su popurrí. Cuéntanos, Pepe, ¿hoy qué vamos a ver?
Pues bueno, hoy me gustaría hablar, bueno, ya que la radio está viniendo gente muy joven, la verdad que son gente inquieta. Me gustaría hablar hoy, por ejemplo, del tema de los jóvenes, nuestras inquietudes y un poquito más o menos, no de la motivación, pero sí esas ganas de querer hacer cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo hace perfectamente una semana, ¿vale? Voy con Protección Civil y demás a dar una charla de, bueno, de primeros auxilios con Tatón a mi instituto en Mar de Cádiz. Y bueno, cuando damos la charla, pues, bueno, a ver, que a lo mejor hay mucha gente que no le gusta el tema, por supuesto. Pero es el interés, como que hoy en día pienso yo que los jóvenes quieren hacer sus dos o tres cositas y tampoco quieren no aspirar más, sino que no tiene esa mentalidad de quiero aprender cosas nuevas, quiero descubrir, es como
no tener sacrificio.
No quiere sacrificio. Hoy a día de hoy, bueno, está el Instagram, está el TikTok, los influencers, que es verdad que ganan dinero, pero porque le sigue la gente, da sus consejos, que está muy bien, que seguro que se ganan la vida así, pero esa generación de los años 90, los jóvenes de los años 90, bueno, la generación de 98, tú eres también de la generación de los 90 también, uh-huh. Esa generación que nos inculcaban, tú tienes que estudiar a tope, sacarte una buena carrera, buen trabajo y demás, y bueno, y vivir sobre ello, pero a la vez seguir aprendiendo y estudiando. Si te pongo lo que yo veo, Yo, por ejemplo, ahora cuando doy clase con gente, chavales de 14, 13, 12, 11, tú les preguntas qué quieren hacer, quién estudia su carrera, la mayoría de todos, todos quieren hacer su carrera o su estudio y demás, pero ahí ya está. No quieren aprender cosas nuevas, no quieren el mero hecho de viajar, o dice, mira, pues me quiero interesar, yo qué sé, en este tipo de deporte, o me gustaría aprender este tipo de cultura, o este tipo de ciencia, o este tipo de aprender más para conocimiento, ¿vale? Y es eso, es la motivación, como hoy en día estamos un poquillo más, que nos lo regalan todo, por así
acomodado.
Decir, más acomodado. Hace perfectamente 10 años o 15, tú te tenías que sacrificar mucho para todo. O no, no es cierto, no nos daban una caña a nosotros en el tema del estudio, el tema de conseguir oportunidades, el trabajo, porque la crisis 2008 y anteriormente era complicado conseguir trabajo. Y a día de hoy sigue habiendo muchas dificultades para los jóvenes. Pienso que se están mejorando las cosas, pero también porque hay más variedad, creo que más variedad y más manera de... que buscan más tipo de perfil.
¿Tú qué? ¿Cómo nos aconsejaría que habría que planificar para buscar una carrera que te motive o un grado de algún ciclo y demás?
A ver, para empezar, yo creo que una de las bases tiene que ser los padres. Yo creo que un pilar de cómo hay que... Bueno, sobre todo los padres saber criar, porque eso no discutimos nadie. Pero es el inculcarle conocimiento, cultura. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo me acuerdo cuando era chiquitito, cuando mi madre iba al médico, que yo iba mucho al médico por el problema que yo tenía, me decía, pues mira, los médicos hacen esto, los enfermeros hacen esto, el sistema sanitario hace esto, mi padre con el tema de los militares hacemos esto. Como que te daba a conocer lo que se hacía en las varias ramas de la vida de las profesiones. Ya luego ya elegí yo ya por vocación lo que yo quería hacer. Y a día de hoy, tú preguntas a un joven, ¿tú qué quieres ser? ¿O funcionario o influencer? ¿O youtuber? Que está muy bien. Pero no hay esa cultura de quiero hacer algo, quiero tener mi trabajo, quiero tener mis cosas, o yo qué sé, montar una empresa, que debe haber gente para montar una empresa. Los jóvenes tenemos que ser promocionadores de eso, de crear ideas, de hacer... Porque el mundo va en constante cambio. Entonces yo creo que uno se tiene que preguntar a sí mismo qué es lo que le gusta. Dentro de lo que le gusta, ¿cómo quiere ser? A mí una frase que me gustaba mucho, cuando yo estuve en las prácticas de enfermería en centro de salud aquí del Puerto de Santa María, a mí no se me olvidan estas palabras. Todo el mundo puede hacer lo que quiere, lo que le guste, pero no todo el mundo puede ser mejor en su profesión. Es decir, ¿tú cómo quieres ser? ¿El que hace el trabajo de 8 a 3 y ya está y pasar... picar ficha y ya está? ¿O tú quieres mejorarte, que te tengan en cuenta, que ves que eres un buen trabajador, o que tienes inquietudes, que quieres superarte a ti mismo? Porque la filosofía de la vida es superarse a uno mismo, pienso yo. Yo tengo esa mentalidad de vamos a superarnos, quiero aprender más. Y aparte que tú te sientes mejor contigo mismo. O no sé si tú lo piensas así.
Sí, hombre, claro.
Creo que es una base. Y esa mentalidad, por ejemplo, yo apenas la veo. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hermano lo veo, pero bueno, mi hermano es que es muy listo. Entonces partimos de esa base que mi hermano ya es muy listo y yo, por ejemplo, soy más de esfuerzo. Pero mi hermano, por ejemplo, con el tema de Semana Santa, ya está hablando el compañero y me ha encantado cómo ha hablado. Mi hermano, cuando llega el momento de la Semana Santa o llega el momento de la foto, es el currante número uno. Se pone a mirar por qué esto, por qué lo otro. Se pregunta cómo hay que hacer las cosas. Voy a informarme. Me pierdo mi tiempo libre para aprender esto nuevo, para las hermandades conseguí esta foto. Tú dices, bueno, tampoco es tanta tontería, pero tiene un tiempo para aprender. Y si aprendes, consigues nuevas técnicas, nuevos conocimientos y sabes manejar. ¿O no crees tú así?
Hombre, todo el mundo, es lo que se dice, no nace sabiendo.
Hombre, por supuesto.
Te tienes que elaborar tu apartado, tu tarea, ¿no? Dependiendo de dónde esté, pues elaborarla, planificarla. Al final es construir una base, pero construirla sólida, ¿no? Que te guste y que pueda ir edificando poquito a poquito, en este caso, la fotografía no profesional, que es la cofrade, que no es profesional, porque, bueno, la mayoría son gente que se dedica a nivel aficionado, pero que sin lugar a duda tienen una profesionalidad, claro, dentro de la materia impresionante, que es una cosa que a mí me...
Que tú
me,
lo ves y la foto está trabajada, sí, que está trabajada.
Trabajada, elaborada, después tiene un enclave, una nitidez, una cosa que ya te
pues,
digo. Que...
Pues eso es lo que digo, a día de hoy tú, por ejemplo, cuando yo fui, hablé con los chavales de FP Superior, digo, oye, no, el grado superior que tenéis es súper importante, pero ¿no queréis ir a más? ¿No queréis conocer cosas nuevas o mejorarse? Que ojo, que si no quieren, pues no quieren.
Claro.
Por supuesto, pero esa amiga que a lo mejor tiene algunos jóvenes como nosotros, decir, yo quiero aprender esto. Yo, por ejemplo, he trabajado, antes de trabajar de enfermero, yo he trabajado de socorrista, he trabajado de azafato. Me ha apuntado a muchos bombardeos. Bueno, tú y yo y mucha gente de mi edad. Y eso creo que se está perdiendo, y eso creo que da una competitividad sana, porque la competitividad es bueno. Yo pienso que es bueno, siempre y cuando que sea sano.
Claro.
¿Vale? Porque tú quieres conseguir... Porque la competitividad lo que te hace es superarte. Eso se ve muy bien en el deporte, en la parte de... Dependiendo de qué tipo de estudio. Eso se ve y se fomenta una deportividad sana. Y esa motivación... Si un joven tiene esa motivación, puede cambiar un montón de cosas. Por ejemplo, una persona que tiene una idea... Como hoy en día es muy complicado, bueno, montar una empresa por las circunstancias administrativas y demás. Pero esa persona, tú vas a otro país, por ejemplo, y esa persona, si tiene esa idea, la van a apoyar. Y seguro, es que me juego el cuello, de que se va a poner a buscar, va a informarse, va a aprender. Y eso, cuando contrata a los futuros compañeros, jóvenes y demás, le va a inculcar esa motivación de querer aprender más y de trabajar. Porque eso pienso, una persona trabajada, motivada o con ganas, son muy buenos.
Rinde más.
Rinde más. Efectivamente. Y te dan estas pizcas, dices, ha salido algo nuevo, hay que aprenderlo, porque esto mejora tal. Mira, ha salido tal, pues también esto. Creo que hay carreras, que eso, gracias a Dios, pienso que lo hay, más en el mundo científico, hay carreras que no paras. Es que un día se da una cosa nueva, al día siguiente hay algo nuevo. Y eso creo que es muy sano, muy bonito, y aparte te mejora a superarte a ti mismo. Y eso es lo que pienso yo que se debería ver en todos los jóvenes, independientemente del estudio, cómo quiera hacer su vida, porque cada uno tiene su hobby y tiene su trabajo. Pero esa gana de querer superarse, yo me gustaría verlo más, porque los jóvenes somos el futuro del país, dentro de poco, de las nuevas generaciones, vamos, dentro de... ¿Cómo decir más?
Cerca.
Ya, yeah. Es que en 2030 los baby boom, como dicen, ya se jubilan.
Yeah.
Somos la nueva generación. La generación más mejor preparada de España y, por no decirte, de Europa. La generación de los 90, te estoy hablando. La generación nueva, ponle hasta 2005. Por ahí. Hay gente que ya van... Es que, no, ¿para qué? Si me van a dar esto, que si una paguita. No, es que como da igual cuánto me esfuerce, si voy a estar en paro. ¿Me entiendes lo que me quiero referir? Esas ganas de quiero conseguir esto, quiero hacer esto, quiero aprender algo nuevo. Hoy en día hay que ser muy polifacético, pienso yo. Hay que saber de muchas cosas.
Sí, después desarrollarte en donde sea, porque no solamente muchas veces estudias algo y te quedas con eso solamente. Y al final...
Y es importante abrir el abanico.
No, yo estudié administración, pero no puedo estar los fines de semana de camarero, ¿no? O he estudiado ingeniería y no puedo estar de lunes a jueves repartiendo paquetería.
Claro.
Pues hijo, quédate con eso
que
al final.
Que eso también es algo que me da mucha pena, porque todos trabajos son dignos. Pero niño, sí que es verdad que una persona... que estudia, por ejemplo, abogacía, derecho, administración, finanzas, o matemáticas, o física, o comercio, marketing, a lo mejor tiene que dedicarse a otra cosa, se tiene que adaptar. Que ojo, que si se adapta, pues vamos, felicidades, porque no todo el mundo se adapta. Pero claro, vivimos una época que no, es que aunque yo estudie, voy a trabajar en una cosa que no me gusta. Yo por ahora tengo esa suerte. Y yo deseo que todos los jóvenes y toda la persona que trabaje y que estudie lo que le gusta, consiga eso, porque no hay nada más bonito que trabajar en lo que le gusta.
Efectivamente.
Es un trabajo que, da igual cuánto te va a levantar, que nunca te vas a... Nunca vas a ir ganado.
Aclimatarte al trabajo y desarrollarte. Yo siempre digo, aunque no me guste el trabajo, voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
Claro.
Y ser mejor en el puesto, aunque no me guste, pero hacerlo.
O, por ejemplo, también como dicen mucho, no, es que las entrevistas, como piden experiencia, pues ¿para qué voy a echarlo? si no hay oportunidades, pienso que hay que crear la oportunidad. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar por primera vez en socorrismo, yo le decía a mi padre, pero papá, es que no me van a contratar, es que no tengo experiencia, ¿cómo lo demuestro? Y dice, pues muy fácil, crea la oportunidad, pide que te valoren o que te hagan una prueba, porque tú lo puedes pedir, y si te valora, ya decidirán qué hacer. Tú, pero tienes que intentarlo, quien no llora no mama, como si dicen cada quien no llora no mama. Hay que intentarlo, hay que motivar eso, intentarlo, volver a intentarlo. Los grandes imperios, las grandes empresas, las grandes personas se crean después de intentarlo, de caerse, de volver a levantarse. Y en la misma vida del estudio, a día de hoy, por ejemplo, para entrar en una carrera de enfermería, matemáticas, física, por ejemplo, abogacía, ingeniería, ciencias políticas, que también están, me gusta mucho a la gente, son notas muy altas. Y hay muchas vías para poder llegar. No está plan A, pero hay 20 letras más del abecedario. Y esa mentalidad es lo que hay que decirle al joven o a la persona en general. No las consigo la primera, vamos a la segunda. Que no, a la tercera. Quien abandona eres tú. Tu vida, lo decides como quieres hacerlo tú, no el destino. Tú tienes que intentarlo. Yo, a ver, ojalá cumplí mi sueño de lo que yo quiero trabajar. Yo estoy muy contento de lo que realizo, porque es mi vocación. Pero yo quiero más. Yo quiero aprender más, yo quiero superarme. Yo sigo aprendiendo como el día uno. Y yo, por ejemplo, cuando voy a los cursos de esto, que veo gente de 40 años que para mí son eminencias, o estos enfermeros y médicos que saben tanto, 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 que tú dices, ¿cómo le entra esto en la cabeza, esta información? Pues yo quiero llegar a ese nivel. Y luego se me reconozca, que es lo que yo pienso. Igual que el día de mañana, la gente importante del puerto o la gente que vive en el puerto, que son importantes o personas reconocidas por su trabajo, creo que tenemos que fijarnos en eso. De poder llegar a ese nivel de decir, esta persona fue importante, por ejemplo, el escritor Rafael Alberti, que fue escritor muy famoso, vamos, en la época del 98, también del año del siglo pasado. ¿Por qué es famoso? Porque es porque se dedicó toda su vida a la literatura, a escribir poemas, a hablar de su puerto, después escribía muy bien. Incluso después de la guerra y todo, seguía escribiendo y seguía promocionando lo que era literatura por España y por todo el mundo. Vamos, hay un poema famoso del puerto de Santa María. Y también hay cosas también ahí en Mar de Cádiz,
en la Fundación
Alberti. Y eso creo que son personas ya que han fallecido. Pero creo que esa mentalidad de vamos a promocionar, quiero mejorarme, quiero... ¿Me explico lo que me quiero referir? Esa mentalidad ganadora, como se dice en los deportes, esa mentalidad de querer ser mejor, pues la vida se puede tener.
Sí, al final no hay que conformarse con lo básico y demás, ¿no? Siempre hay que buscar algo superior. Hoy en día nos hemos dado cuenta que antes lo que valía era el certificado escolar.
Y hoy en día no.
Después lo que valía era el graduado en eso, y ahora se está quedando corto, ¿no?
Mira,
cada cosa...
Una vez me dijeron en una charla, ¿vale? Me decía, las personas pueden tener actitud o aptitud. Aptitud es que tú vales para ese trabajo y la actitud es cómo tú te desarrollas en el trabajo, es decir, las ganas que tú tienes. Y a mí me ha demostrado, y esto es así, y esto es verdad, la actitud vale más que la aptitud. Si tú le das, si, por ejemplo, yo me considero un inútil para muchas cosas, que yo lo digo. Yo de la generación de 98, de mi generación de aquella época del instituto, yo era el más inútil. Y aquí estoy, enfermero. Una carrera complicada, carrera científica, carrera de salud. O sea, carrera complicada. ¿Y por qué? Porque lo intenté, porque yo quería. Eso, esa actitud de me voy a comer el mundo. Porque cuando ya lleva una edad, bueno, una edad, tengo 25 años, muy joven. Pero cuando ya a lo mejor llega a 30, 35 años, te dice, easy, pues no, en vez de easy, conviértelo, lo conseguí. Mira, esto es como el querer tener un cuerpo bonito, un cuerpo fuerte, un cuerpo atlético. Tienes que haber un sacrificio. Y yo, que un amigo que me gusta mucho leer, yo siempre le digo muchas veces a mis amigos, dice, tu yo de hoy tiene que ser mejor que tu yo de ayer, para que tu yo de ayer diga que el yo de hoy lo conseguí. Tienes que superarte todos los días. Todos los días hay un nuevo reto, hay cosas nuevas. O un ejemplo, también en el deporte, que a mí me encanta, Bruce Lee. mucho uno de los mejores artistas marciales del mundo, ¿vale? ¿Qué decía? Una y otra y otra y otra. Michael Jordan, en el deporte igual. ¿Qué decía? Otra y otra, entrenar y volver a entrenar. Cristiano Ronaldo, yo soy del Barça. Cristiano Ronaldo, un tío que ha vivido por y para el fútbol. Que decía, entreno y entreno y me voy el último y el último y el último y el último.
Y al final es...
intentarlo.
Tener cualidades.
Claro.
Porque las tiene, evidentemente son gente que están tocada con una varita.
Claro.
Pero después tienes que superarte, después tienes que trabajarlo. Evidentemente hay gente que no le nace por estar tocado simplemente con una varita, ¿no? Sino que hay que elaborarlo y hay que perfeccionarlo y hay que trabajarlo, ¿no? Y es verdad que, bueno, en cierto modo hoy en día lo que pasa es eso, ¿no? Que tenemos a lo mejor cualidades para muchas cosas.
Claro.
Pero no terminamos desarrollándolas, ¿no? Claro. Teníamos aquí al bachillerato de arte la semana pasada y decíamos eso, ¿no? Y lo que tú decías, y es cierto, va encaminado, ¿no? La familia eran los que apoyaban y decían, claro, por aquí, y ellos pues tenían la dicha de conseguir ese objetivo, ¿no? Al final terminan los dos cursos de bachillerato y están encantados.
Claro.
Pero han perfeccionado su
que
trabajo.
Eso es lo bueno, perfeccionarte dentro de tu estilo, dentro de lo que te gusta, perfeccionarte, crear tu propio estilo. Por ejemplo, los grandes artistas de arte, ¿vale? Cuando hacen su cuadro, hacen su propio estilo. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno, nuestro propio estilo. Y perfeccionarlo.
Evidentemente.
Y si la gente le gusta, enseñarlo.
Lo comparan, claro.
Hay que compartirlo. Lo que se aprende y lo que es bueno, se debe de compartir. Esa es la riqueza, compartirlo. Yo sé que, como digo yo soy bueno, yo sé que soy bueno. Pero yo quiero enseñarte que tú seas bueno. Y eso es muy bonito también. Y eso creo que eso también da mucha riqueza a nosotros. Y ya por lo demás es que... Otro ejemplo, como digo yo. Mi hermano es muy, muy, muy inteligente. Mi hermano es muy inteligente. Pero, por ejemplo, un poquillo flojo. Que es el primero, que cuando pones tuya es el primero. Pero mi hermano es muy inteligente. Y yo toda mi vida me he pasado horas y horas y estudiando y trabajando. Y intentando, por ejemplo, en temas de deporte, esforzarme. Y yo he llegado a lo que he conseguido con esfuerzo, que ahora tengo, como digo yo, ahora tengo mucho menos tiempo con la familia, porque, bueno, no paran de llamarme para trabajar, que eso también pienso que es bueno, pero a la hora de el que tiene talento y el que trabaja duro, el trabajo duro, si no el talento no se esfuerza, el trabajo duro siempre adelanta. Pero ¿qué pasa? Si una persona tiene un montón de talento y encima es una persona que se pone a trabajar el primero, no te extraña que llegue al número uno, porque tiene las dos cosas buenas, que es lo que tiene. Que a día de hoy, con esfuerzo y tensión y paciencia, se consigue. Más tarde más temprano, cuando sea, pero se consigue. Hay muchas personas, por ejemplo, en el grado que tenían 40 años. Dice, yo quiero estudiar esto. Y se han metido. Y eso es de valiente. No pude porque... pues me meto.
Pero ahora está.
Y es de valiente. Y eso es de valiente.
Pues sí.
Y esa persona hay que ayudarlas también, porque ¿cuántas personas han tenido, por ejemplo, mujeres o padres que han sido padres jóvenes, se han criado?
No han tenido tiempo.
No han tenido tiempo. O la época de hace 30 años, mucha gente, no, es que no podemos pagar el estudio por esto. Y luego han vuelto. Y eso es de valiente. Y eso es lo que hay que... Y las personas que tienen ideas y quieren hacer cosas, que lo intenten. Y eso es de valiente. Que ponga más trabas o menos. En esta vida hay trabas para todo.
De todo.
Pero es de valiente. Hay que intentarlo. ¿Está? Porque el día de mañana, cuando uno tiene 60 años, dice, lo hice y lo conseguí. Por eso.
Pues sí, pues mira, ya hemos terminado el tiempo. Qué alegría, ¿eh?
Yo lo único que quiero decir, ¿vale? Lo importante creo que es tener la motivación y tener un sueño. Y luchar por ese sueño. Yo cuando, por ejemplo, veo muchas las historias, las series y demás, a mí me gusta mucho cuando el protagonista no es nadie y acaba siendo el mejor de todo. Y ves todo ese esfuerzo, ese camino, cómo ha ido esforzándose, cómo ha ido madurando, cómo ha ido aprendiendo y consigue ser lo que él quiere y a la vez todos lo respetan y lo reconocen. Y eso es muy bonito porque cuando ya consigues todos tus sueños y vives con, en este caso, con la familia o eso... Tú dices, ya puedo morir tranquilo porque lo que he conseguido es, ya he cumplido mi vida.
Pues sí.
Y ahora hay que mejorarse y seguir aprendiendo.
Pues nada, Pepe, muchas gracias.
Nada, hombre, yo espero que a los jóvenes les hayan gustado y también a la gente que nos vea, incluso también para las personas que tienen 40, 50 años, que tengan la vida solucionada, creo que es bueno también que tengan sus propias motivaciones. Pues o sí. Dice, mira, pues yo tengo esto, pero a mí me gustaría aprender esto. Adelante, hay que intentarlo.
Pues nada, el miércoles seguimos intentándolo.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Nos vamos a Publi.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa construirá un tanque anticontaminación en la avenida de la Bajamar por un importe de 14,5 millones de euros. Se trata de un gran depósito con una capacidad de almacenaje de 4 piscinas olímpicas. Dicho depósito retendrá el agua de lluvia y evitará que la suciedad que se arrastra de las calles tras un episodio de lluvias torrenciales termine en el río Guadalete. Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
¿Te gustaría compartir tus inquietudes en un espacio totalmente dedicado a la ciudadanía? Radio Puerto y La Flave lo hacen posible con un programa para los vecinos del puerto. Todos los lunes a las 12:30 del mediodía, Inma Alcántara te espera en La Voz de la Ciudadanía. Puedes escucharlo en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Bueno, pues como siempre, 11:30 de la mañana y 33, bueno, y 34 ahora mismo, se acaba de cambiar. Vamos a decir la recordatoria de las dos entraditas de cine que tenemos todas las semanas aquí en Radio Puerto. El jueves daremos, bueno, el jueves, no sabemos si hay programa el jueves, pero si no hay el jueves, pues lo daremos otro día. Así que recordadlo, buscarlo en la página web de nuestras redes sociales de Radio Puerto. Y bueno, ahí tenéis, como siempre, la publicación de las dos entraditas, que hay que hacer tres sencillos pasos: darle a me gusta, comentar con quién queréis ir o quién queréis compartirla y darle a compartir, ¿vale? Tres sencillos pasos, que ya es de memoria, ya lo tenéis que saber, llevamos aquí ya 2 meses recordándolo: darle a me gusta, comentar y compartir, ¿vale? Así que ahí queda, lo diremos esta semanita, dependiendo del día en el que hagamos programa, porque bueno, tenemos semana especial por la feria. Y bueno, ahí está, ahí queda esa publicación dicha. Ya estará por nuestras redes sociales dándole caña. Y nada, aquí tenemos para finalizar esta última etapa del programa a dos artistas, dos futbolistas. Ellos se dedican al fútbol sala. Él por mi izquierda se llama Ángel, es de Málaga, y por la derecha nuestro portuense Jesús Crespo. Ellos son jugadores del equipo Futsal Masala de Italia y bueno, son campeones de liga. Así que nada, quería tener este detalle con ellos, que se ha brindado la oportunidad de que estén los dos aquí esta mañana acompañándonos en Radio Puerto. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ustedes tranquilos, ¿eh? ¿No? Que ustedes soy de pegar patar al balón y eso, pero que bueno, que la radio está guay también. Además nos están viendo en directo, podéis saludar por ahí por directo, que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube. Y bueno, contadme un poquito, ya hablaremos del campeonato, de la liga y de todo, pero bueno, quiero que me contáis un poquito de dónde provenís, porque los dos sois jovencitos. Y quiero que me pongáis en situación, ¿no? Siempre hacemos lo mismo. Cuando viene alguien nuevo, de donde sea y del apartado que sea, pues nos gusta conocer los inicios de cada uno. Y bueno, quería, aunque seáis jovencitos y hace muy poco que habéis empezado prácticamente, pero bueno, ¿de dónde venís cada uno?
Pues yo, por ejemplo, empecé jugando a fútbol 7, la categoría de fútbol, digamos, de césped. Y un año me dio por cambiar a fútbol sala. Y nada, empecé jugando aquí en el puerto, en la Unión Deportiva. Luego fui a Cádiz, he estado jugando por Jerez y tal, y el último año en Cádiz ya fue cuando me salió la oferta, vamos, con el representante que estamos los dos, que es Álvaro Deschamps, y salió la oferta para Italia. Y nos fuimos para allá, vamos, sin pensarlo.
Yo nada, yo jugaba todo. Yo jugaba fútbol 7, fútbol 11, tenis, estuve 3 años en tenis, hasta que ya en 2015 me decanté por el fútbol sala, y ahí di el salto, digamos. Y hace 2 años estaba yo en el Torremolino en segunda vez, Y ya me llegó la oferta de Italia y de cabeza aún.
¿Qué tiene Italia que gusta tanto a la gente para ir? Porque además es un país que le da mucho sentido a fútbol sala. Y aunque sean a lo mejor categoría que no es la primera división como las de aquí, pero son divisiones, segunda creo que son, ¿no? Tercera. Y que son divisiones que son muy profesionales, ¿no? Que la gente lo toma en serio, que se tiene un sueldo, hay un reconocimiento económico y que la gente tira para Italia, porque hemos estado hablando fuera de micro bastantes nombres de portuenses que han estado fuera y bueno, al final es una experiencia de vida, ¿no?
Sí, bueno, al final Italia lo que tiene es que te da la oportunidad de dedicarte a lo que te gusta, te da, como has dicho, un trabajo, un sueldo y gracias a Dios es una oportunidad que no todo el mundo puede vivir y agradecido.
En Italia lo que hay sobre todo es bastante profesionalidad. Los clubes lo toman bastante en serio. También allí tú sales más que nada por el tema de experiencia, porque vives nuevas experiencias, conoces otro idioma, y la verdad es que está bien también, que se lo tomen tan profesional, como no son primeras categorías, como aquí en primera división y tal, pero se lo siguen tomando en serio allí.
Sí, además cuantía, bueno, no sé, pero en torno a los 1000 y pico, ¿no? Puede estar, ¿no?
Más o menos.
Son cuantías que aquí puede jugar un equipo en segunda B, por ahí puede cobrar.
No, incluso hay gente en primera que incluso.
Que no llega.
Que cuesta llegar. Uh-huh. Ese sueldo.
Por eso digo que al final, bueno, tienes tu casita, te dan 1000 euros y estás disfrutando del fútbol y al final es una experiencia bonita, uh-huh. y que te ayuda económicamente, ¿no? Que además eso es como una carrera de idioma también, ¿no? Tiene tus idiomas, lo tiene todo.
Sí, la verdad que sí.
Fútbol sala, tenéis que vendérmelo muy bien para que la gente se enganche, porque esto es así, ¿no? Cada vez que traemos a gente, traíamos a Boseo García, hemos traído a gente de fútbol toda la semana, traemos a Racing. Y después, pues bueno, también quería tener aquí el fútbol sala y me tenéis que explicar qué significa para ustedes el fútbol sala y vendérmelo bien para que todo el mundo lo entienda.
Hombre, para nosotros, por lo menos para mí, es vida. Al final nos dedicamos a ello, hacemos lo que nos gusta y gracias a Dios tenemos la oportunidad esta. ¿Qué significa? Al final tienes que ver un partido de fútbol sala y que te guste para sentir verdaderamente lo que es. Y sobre todo para nosotros, que es nuestra vida, ¿no?
Fútbol sala, lo bueno que tiene, que es un deporte en el que siempre hay ocasiones. Es un deporte, vamos, yo le digo un deporte de infarto, porque no es como el fútbol 11, que por ejemplo hay una ocasión cada 10 minutos, 15 minutos, aquí es todo el tiempo de portería en portería, y eso hay que verlo, para vivirlo, como dices.
Nunca está resultado cerrado, ¿no? Bueno, a no ser que te metan 15 por encima, pero normalmente cuando hay poca diferencia de goles está expuesto a que dé la vuelta por completo, ¿no?
Exacto, en 2 segundos puede cambiar un partido radical.
De hecho, nosotros en semifinal, ahora la semifinal de la Copa Nacional, estábamos perdiendo 0-3 abajo y en un minuto 14. Un minuto 14, nos pusimos 3-3 y fuimos a penalti.
Oye, tú, ustedes ya con el partido.
Ya el partido da por muerto, 3-3, nos fuimos a penalti y al final los penaltis una lotería. Teníamos el partido escrito para nosotros y no lo llevamos.
¿Qué es más leñero, el fútbol sala o el fútbol 11?
El fútbol sala de Italia.
Hombre, Italia tiene fama, ¿no? De Italia, ser leñera, ¿no?
Dan palo allí.
Sí, es muy físico, también muy físico. Aquí en España, Andalucía, es mucho más técnico, mucho más fútbol, digamos. Mm-hmm. Pero allí es mucho más físico, más duro.
Y bueno, ¿alguna anécdota que se pueda contar?
Ahí tiene una anécdota buena para contar.
Y a mí en un partido allí en Palermo, precisamente la capital de Sicilia, digamos. Un partido, un equipo que era leñero. Bueno, daban palos hasta en el DNI. Me rompieron el oído. Yo me metí para adentro, le pegué, vino uno y me pegó un bombazo que me reventó la membrana. Casi me tuvieron, casi me operan y todo. Y vamos, de allí salimos porque el señor estaba con nosotros, si no.
El típico equipo conflictivo chungo, ¿no? De barriada, ¿no?
Sí, sí.
Igual. Como si juegan en el barrio y está el equipo, está el partido ajustado, empiezan a pegarse palo, igual. Y bueno.
Por ponerle algo positivo, ¿no? La experiencia, ¿no? Y simpático, algo anecdótico. ¿Cuántos años tenéis? Porque sois jovencito, ¿no? Tú estás en torno a los 19.
Yo soy
2002, 20, ¿no?
20, tengo años.
20. ¿20?
Yo soy del 99, tengo 23.
¿Y tú 23? Tenéis unas edades que sois jovencito, pero bueno, ¿Qué esperáis de esto?
Pues la verdad, yo lo que espero es... Hombre, yo creo que como cualquiera que está jugando a esto profesionalmente llega a la cumbre, llega a Primera División, pero sobre todo crece como persona, consigue experiencia, visita mundo, conoce idiomas, hace amistades, que al final eso es lo importante. Y nada, y disfruta jugando al fútbol, lo que siempre he hecho desde chiquitito.
Como ha dicho Jesús, lo más importante, aparte de hacer lo que te gusta, es la experiencia, los idiomas que te lleva, y también es verdad que llegan ofertas de otro equipo, de otros países, por ejemplo de Bélgica, de Suiza, de Suecia, y al final crees que no son experiencias nuevas, idiomas nuevos que aprendes, y al final lo que te lleva.
¿Cómo es de difícil adaptarse? Porque todo el mundo dice, el italiano puede parecer el español, y eso es mentira. Eso es el que va a Italia y lo conoce, y además, si a lo mejor te vas a Roma, que es un poquito más comercial, todavía el italiano es más normalito, pero si te vas un poquito para abajo o te subo un poquito para arriba, ya la historia cambia en el norte o en el sur, dependiendo, tienen un, como nosotros, un dialecto distinto y lo hablan de manera distinta. ¿Cómo es adaptarse a eso? Porque pegar pata a un balón parece ser muy fácil, pero después técnicamente y tácticamente hay que afrontar una serie de retos.
Sí, yo llegué el primer día que llegué a Italia, llegué al aeropuerto poniendo hola en el traductor. Yo no sabía cómo se decía hola en italiano. O sea que, pero al final, estando todos los días con los del equipo, aprendiendo, todos los días escuchando, te tienes que equivocar para aprender. Al final yo aprendí en 2 o 3 mesecillos y hablaba yo, pero es chungo. Ahora una vez que lo aprendes, bonito el italiano.
Yo igual, yo llegué allí y no tenía ni idea de hablar italiano. Pero nada, fácil. Al fin y al cabo convive todos los días con gente de allí. O sea, te va haciendo el oído, con mensajes te equivoca, aprende. Y lo que tú dices, allí en Italia, por regiones, tienen un dialecto diferente. No es como un acento, es que literalmente cambia la lengua. Y yo a día de hoy, por ejemplo, los dos sitios que hemos estado, yo a día de hoy todavía no entiendo el dialecto de allí. Tienen que hablar italiano perfecto para que lo pueda entender, pero no es difícil. Al principio la adaptación sí, porque hombre, que no dejes aquí a tu familia, a tus amigos, tu vida.
Hombre, además ustedes la adaptación que tenéis no es solo el idioma, sino es el síndrome del nido, ¿no? ¿Cómo se dice? El nido vacío o algo de eso, ¿no? Que también os vais fuera de casa, que esto es... Hombre, no es la mili, no es la legión, ni es los militares, pero al final, bueno, tenéis que iros fuera de casa unos meses y además sabéis... Aquí hay un destino, es decir, vais hasta 9 meses o 10 que dura la liga, ¿no? Son
8 o 9 meses.
8 o 9 meses. Y bueno, aunque podráis venir algún fin de semana y lo que fuera, pero que tenéis que estar allí. Allí hay un contrato por medio que tiene que hacerlo real.
Por ejemplo, nosotros el año pasado jugué contra él en contra. Yo jugaba en un equipo en la misma liga y él jugaba en contra. Este año hemos tenido la suerte, sobre todo eso, cuando te vas a Italia, el bienestar, la comodidad que tiene que estar. Nosotros... somos 4 españoles y 1 brasileño en la casa este año, que quieras que no, te hace la vida más amena.
Pobrecito brasileño, ¿eh? En Italia y con 3 españoles, ¿no? Para él sí ha sido más difícil. Porque...
Pero no, él llevaba ya 3 años en Italia, bueno, ya, más acostumbrado que nosotros.
Entonces,
lo difícil de allí sobre todo es que tú llegas sin conocer a nadie de allí, ¿entiendes? Tú llegas allí nuevo, con una venda en los ojos, y a descubrir lo que hay. Y si tienes suerte, te toca un club bueno, un club serio, que hemos tenido suerte como hemos tenido nosotros de 2 años. Que nos han tocado clubes buenos, pero también hay gente que se va, le toca un club malo, lo pasa mal, ya quiere o no quiere volver ahí por la experiencia que ha tenido. Pero bueno, eso yo lo veo más como un poco de suerte de cada uno.
Al final esto, bueno, pues experimentar en vuestra joven vida, ¿no? Lo que... se puede ser de mayor, ¿no? De estar en un mundo distinto al nuestro, con una cultura diferente, con unos hábitos distintos, pero que bueno, que ahí estáis viviendo esa experiencia de vida que al final os enriquece como persona y os va haciendo un poquito más fuerte, más autosuficiente, ¿no? Teniendo esa autosuficiencia y que, bueno, el día de mañana, pues cuando estéis aquí, porque entiendo que os gustará volver a casa, y se ofrezca la oportunidad de volver, independientemente de que a lo mejor no hayáis realizado vuestra carrera aquí, porque considero que a lo mejor no tiene que ser una frustración, ¿no? El que no llegues a Primera División Española, al final estáis fuera, estáis cómodos, lo vais a pasar malamente porque es una realidad, al final esto es bonito, pero hay días que no te quieres levantar de la cama porque echas de menos a tu familia, a tus padres, si tenéis pareja, a las parejas. Y bueno, pero al final estáis desarrollándose futbolísticamente en otro sitio y bueno, y al final también es lícito, ¿no? Que no solamente se haga aquí en España, sino que no sé, pondría el ejemplo de gente que en el mundo del toro se ha ido a Francia y ha triunfado en Francia y aquí no ha sido figura, o hasta en América y va a las Américas y hace las Américas y está perfecto, y al final es sentirte realizado en tu labor. Y considero que, bueno, que os auguro un gran éxito y por supuesto una carrera excelente, pero que no tengáis miedo ni bajéis la guardia porque no lleguen ofertas de España, ¿no? Si, como decía antes tú, Ángel, si llegas de Suecia, de Finlandia o de Estocolmo, donde sea, pero irse y disfrutarlo, que no solamente hay que vivir el fútbol aquí en España, sino que, bueno, teniendo oportunidades fuera y teniendo ganas de vivir la experiencia, al final es igual de lícito y de reconocido, ¿no?
Sí, al final, quitando lo futbolístico, que tienes que crecer como persona, al final maduras porque ya no está mamá para ponerte la lavadora, la comida, al final dependes de ti prácticamente, y eso también te hace grande como persona.
Esa es la parte dura de irte fuera, el hecho de tener a la familia fuera, mamá y papá lejos, pero es lo que dices, eso como persona te hace evolucionar, digamos, porque claro, ya depende de ti mismo todo lo que tú hagas, todo, y al tener familia lejos es difícil, pero bueno, futbolísticamente aprende experiencias nuevas, conoce mundo y la verdad que está bastante bien.
Hombre, ya después cuando tú te acostumbras a vivir solo, después te cuesta vivir con gente, ¿eh? Cuando tú te llevas 8 o 9 veces viviendo solo, lo ves, al final tiene su puntito, ¿eh?
Y al final, yo lo que hablaba con él, cuando estamos allí, echamos de menos el estar aquí. Y ahora cuando ayer me dijo, echo ya de menos jugar fútbol allí, echo ya de menos... Porque al final estamos acostumbrados a aquello, estamos 9 meses allí, tenemos una vida allí. Cuando venimos aquí se nos hace raro hasta el idioma. Escuchamos gente hablar en español, ¿cómo?
Claro.
¿Sabes? Pero al final es acostumbrarse a todo.
Y lo del tema de la convivencia, yo por ejemplo este año, los 2 años que he estado he tenido suerte. Pues me ha tocado con gente que sabe convivir, gracias a Dios. Pero bueno, el año que tenga mala suerte y me toque a alguien que no sepa convivir, no sé cómo lo voy a llevar, pues es más difícil. Encima de que te va allí, tiene que estar mirando, pero bueno. Por lo menos hemos tenido suerte estos 2 años y hemos estado cómodos en la casa y eso.
¿Hay cosita por ahí o qué?
Ay, ay.
Algo hay.
Sí, pero
algo
no hay. Es nada oficial todavía. Puede cambiar todo, pero siempre hay algo que está ahí.
¿Esto cuándo se va sabiendo?
Finales de mayo, sí. Principio de junio, más o menos, los equipos de allí suelen tener más o menos los equipos ya cerrados, digamos. La idea de plantilla cerrada. Pero vamos, todavía es pronto para decidir.
Sobre todo gente de fuera, ¿no? Que tienen que tener un visado, imagino, ¿no? Y ellos tienen que hacer un...
Hombre, con la residencia, nos tienen que sacar... Lo hacen pronto, digamos, para no cogerse los pies en agosto, cuando empieza la temporada, en septiembre, cuando empieza la liga. Lo suelen cerrar prontito.
Esa es la siguiente pregunta, ¿cuándo empieza la liga?
Depende también de la división que te vaya. Si te va a una división, por ejemplo, Serie B, que es equivalente a la segunda B de aquí, en la liga, por ejemplo, puede empezar en septiembre, en octubre... La C1 te puede empezar en agosto, otra puede empezar... Depende también de la liga que te vaya.
Y está ahí abierto a lo que sea, ¿no?
A lo que venga.
A los leones, ¿no? Decía esta mañana yo antes. A los
no,
leones,
pero
¿no?
También hay que valorar muchas cosas. El tema de club, porque hay muchos clubes que a lo mejor el equipo no va bien y no te pagan. Hay que valorar muchas cosas. La convivencia, el club, la ciudad en la que vas a estar. No es lo mismo estar en una ciudad medio que estar en un pueblo con 2.000 habitantes. Hay que valorar muchas cosas.
Eso entiendo que hay una labor importante detrás de ustedes, que es vuestro representante, ¿no?
Nosotros estamos los dos con el mismo y la verdad que hacen una labor bastante grande porque te ayudan mucho en la elección del equipo. Por ejemplo, te llegan dos ofertas. Yo, por ejemplo, el primer año que me fui, me llegó una oferta de un pueblecito chiquitito que era mejor oferta que la que me fui. Lo que pasa es que él me dijo, mira, esta ciudad es parecida al puerto, va a estar cómodo, el club serio... Y al final decidí por irme para allá y la verdad que es lo mejor que pude hacer, porque disfruté bastante allí.
¿Y tú cómo fue la primera experiencia?
La primera experiencia estuve con un argentino y un brasileño.
También es la mezcla, ¿eh?
Pero espérate, después se fue el argentino a otra casa porque vino con la mujer y el niño. Y me metieron a dos japoneses. La
¡hostia!
Casa. Parece un chiste.
Tú tienes que imaginar el show allí. Y nada, duraron los japoneses por 2 semanas allí en la casa.
Los pobres se fueron fritos ya, ¿eh?
Frito estaba yo.
No entendí. Allí cero comunicación, nadie hablaba a nadie.
Imagínate, no hablaban ni italiano, pues.
Y que los japoneses también tienen otra cultura bastante diferente. Efectivamente. Que no...
Duro, es duro, pero al final...
¿Se estuvieron en el equipo o se fueron del equipo y todo?
No, lo echaron.
Lo echaron del equipo.
Y porque la casa era... desastre.
Desastre, ¿no? Desastre. Era. Era un gran hermano, ¿no? Anécdota, contadme algo. Es que tiene que haber cositas. Tenéis que contarme alguna anécdota de algún partido.
A ver, anécdota así, tirando por lo bueno, lo único que nosotros, el equipo, somos un grupo de chavales, prácticamente, porque el que tiene más edad del equipo tiene 31 años y es el más niño chico del equipo.
Fíjate.
O sea que somos un grupo de chavales que empezamos la liga ahí, hemos acabado tercero en liga, hemos ganado la Copa Regional, la Copa Sicilia, hemos ganado la Copa Nacional, que es la Copa de Italia, eso es lo máximo que puedes ganar. Y el orgullo es que somos un grupo de chavales que hemos ido aprendiendo poco a poco, nos hemos ido juntando y armando un grupo bueno y al final los resultados han hablado.
Es lo que ponía el símil con el equipo de aquí, ¿no? Nuestro, el Racing, ¿no? Que eran gente muy joven que al principio nadie daba un duro por los jóvenes. Esto es una realidad. Cuando la gente ve, la afición ve un equipo muy joven, todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque piensa que esto no va a funcionar, que esto no sé qué. Es cierto que en fútbol sala imagino que también, en ciertos puestos se necesita veteranía, un poco de maldad, un poco de competitividad, porque la juventud es cierto que no lo ha experimentado todavía, se experimenta con los años, ustedes no sois los mismos los que empezasteis con los que sois. Y al final, bueno, hay esa cierta de incredulidad, ¿no?, al ver un equipo joven, pero después está... la profesionalidad de cada uno, ¿no? Y se demuestra en lo que habéis hecho, ¿no? Sois un equipo muy joven donde tenéis muchos pensamientos que a lo mejor hay que aplacar o decir, quillo, esperarse esto por aquí, esto por allí, pero qué bueno que al final la gente que es buena y que tiene sensatez, gana de competir y buen corazón, al final eso se une, se impregna y terminan saliendo los resultados, ¿no?
Sí, muchas veces, en muchos partidos, en muchas ocasiones hemos pecado de veteranía. Nos ha faltado esa veteranía porque al final somos jóvenes. Pero al final agarra la sangre de los niños. Corren como caballo. Al final también decide partido eso.
El tema de la edad también se mira mucho allí, Juan. Sí. Porque como te estaba contando antes, con el tema del reglamento del año que viene de extranjero, que hay un límite de extranjero en cada equipo, los equipos suelen buscar sobre todo gente de experiencia. Pues, por ejemplo, si a ti te ponen en la mesa, tú eres director de un club, y te ponen en la mesa una oferta de un chavalito como yo de 20 años que lleva 2 años fuera, que está empezando, y después te ponen la oferta de un brasileño que tiene 30 años, ha jugado 6 años en primera, ha jugado... Se decantan más por la experiencia de cada jugador que por... Pero sí, bueno, nosotros como jóvenes, digamos, ellos están experimentados, pero nosotros tenemos las ganas de, ¿sabes? De experimentar, de crecer, y eso creo que al final se acaba viendo los resultados que al final de temporada.
Hombre, y en el fútbol sala en concreto... que hay un cuarto pista nada más, lo que tiene que hacerte es hartarte de correr, por muy bien que tú toques el balón, que es verdad que existe el juego individual, pues tú tienes que estar en una loza, tienes que hacer de todo, ¿no? Pero tú tienes que correr para frente y esa explosividad y eso te lo da un chavalito, un tío con 34 años, 40 años, que está viciado ya, lo que quiere estar en la loza quieto, pegando pases y pegando pelotazos de lejos para que entre el balón cerca, ¿no?
También esa es la diferencia entre el fútbol sala y el fútbol 11. A ver, el fútbol 11 tú tocas un balón cada X minutos. Fútbol sala está en constante movimiento, todo el rato corriendo, moviéndote con balón, sin balón.
Más tiquitaca.
Claro, estás más en contacto con el balón y eso al final es una diferencia que si te gusta, es una locura.
Cuéntame algo.
Te cuento, yo de este año nada más que me he llevado experiencia bonita, la verdad, porque empezamos el año mal, complicado, perdiendo algunos partidos, perdíamos lo mejor que íbamos arriba, perdíamos con el último, por eso, por la Ixange, porque faltaba la picardía del veterano. Pero al final hemos conseguido unir el grupo, hemos hecho un buen equipo y al final poco a poco hemos ido para arriba hasta que, bueno, hemos proclamado campeones de Italia, que eso...
Quiero no no se hace todos los días.
Ahí está.
¿Qué os gusta más de Italia, de la comida, por ejemplo?
Uf, los postres allí, porque yo ya de pizza, de pasta y de eso estoy ya...
Esto ya, ¿no?
Yeah. Pero allí los postres, por lo menos en Sicilia, que es donde estamos nosotros, la especialidad es los postres.
La repostería allí, los dulces.
Cannoli, ¿no?
Mira, ay, la ricota.
La ricota.
Mira que nosotros con lo que nos dedicamos no podemos tampoco abusar, pero...
Pero ahí, pero...
Se abusa, se abusa.
Pues nada, este ratito aquí se va terminando y era eso lo que decía al principio del programa, ¿no? Que En este caso se ha terciado la oportunidad también de que nos acompañara Ángel. Pero bueno, yo quería tener este espacio con Jesús, que bueno, agradecerle el ratito y que tenía que tener su espacio en la ciudad, que la ciudad supiera de que hay un campeón en Italia que lleva la bandera del Puerto. Y en este caso, pues bueno, Ángel también con Málaga por bandera. Y que al final es esto, ¿no? La juventud está fuera. Yo intento darle en la radio mucho protagonismo a la juventud. Y que al final, donde estéis y donde terminéis este próximo año, pues al final lleváis el nombre del puerto, el nombre de la ciudad, tú el nombre de Málaga. Y eso es lo que hay que intentar de transmitir a los jóvenes, ¿no? También lo decía Pepe en la anterior entrevista, que la juventud tiene que estar presente, que esto no es fácil, esto no es de un día para otro. Ustedes nos dicen irse fuera 8 meses y cogéis la maleta y no miráis para atrás, sino que al final esto es más complicado y que hay que tener perseverancia, hay que tener actitud y hay que tener ganas de seguir creciendo y al final poner toda la carne en el asador para que las cosas fluyan, vayan y recompensar después los éxitos o los fracasos también para aprender.
Efectivamente, al final es un trabajo, dejas todo, te vas fuera a otro país, tu familia, tus amigos, pero al final, como digo yo, como en casa, no se está en ningún sitio. Y todo lo que te lleva son experiencias buenas, malas, pero al final, quieras que no, aprendes. Futbolísticamente y personalmente aprendes.
Sobre todo en este tema te tienes que ir con mucha cabeza. Tener claro lo que quieres, lo que quieres hacer, lo que no, y tener cabeza allí, sobre todo, porque allí es muy fácil. Al fin y al cabo vives experiencias nuevas y una noche eso te puede complicar, pero bueno, tienes que tener cabeza y llevarlo bien para adelante.
Pues nada, esto ha sido todo. Nos vamos, nos tenemos que ir. Y nada, os deseo todo el éxito del mundo a los dos.
Muchas gracias.
Juntos o por separado. Y que bueno, que sabéis que aquí tenéis vuestra casa y lo que necesitéis, pues aquí está. Un saludito también y enhorabuena a Javier Rajel, que ayer salió por la puerta grande de Valencia, nuestro novillero, que a ver si lo tenemos por aquí esta semana o intentamos de cuadrarlo. Así que nada, mañana volvemos con más ganas, con más fuerza, contigo y en el puerto.